Saludamos a esta hora de la tarde, 17:37 en la República Argentina, el doctor Hugo Pizzi. Él es médico infectólogo, epidemiólogo. Doctor Pizzi, Hernán Mundo, lo saluda aquí en Radio Nacional en Buenos Aires. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes.
El gusto es mío. Un saludo. Doctor, vamos a hablar y, por supuesto, a través suyo, con la solvencia que lo caracteriza y también con la didáctica, de hantavirus, para saber efectivamente qué análisis hay que hacer de lo sucedido. Le recordamos a la gente, por si hay algún desprevenido, este crucero que partió desde Ushuaia el 20 de marzo rumbo a las Islas Canarias, que ahora se encuentra próximo a Cabo Verde y en donde se ha informado, a través de la Organización Mundial de la Salud, de 3 muertos. Uno de ellos, según tengo entendido por la última información, uno de ellos sí confirmado de hantavirus y varios casos sospechosos. ¿Qué dimensión hay que darle a esta noticia, doctor?
Bueno, en primer lugar quiero que sepan que es un conocido nuestro. Ya el año pasado tuvimos 70 casos distribuidos en Salta, en Entre Ríos, en Buenos Aires, en Río Negro. Por lo tanto, circula y hace mucho tiempo que circula. Por suerte no son tanto los padecimientos que hemos tenido, excepto el caso de Puyén hace unos cuantos años, donde murieron 9 personas y hubo que cerrar totalmente la comarca, especialmente para el turismo. Yo estoy convencido, inclusive en reuniones que hemos tenido con otros infectólogos y virólogos, da la sensación que los que subieron al no sé dónde, cuándo, si fue en Ushuaia, los que subieron al barco, a este crucero, subieron en un estado de incubación. O sea, estaban bien, pero dentro de su organismo el virus estaba dividiendo rápida y proficuamente. O sea, fíjese usted que es un crucero que sale de Ushuaia, pero había que viajar de distintos lugares para llegar a Ushuaia y tomarlo al crucero. Es como cuando en el interior viajan todos a Buenos Aires para tomar los aviones o para tomar los barcos que salen desde Buenos Aires. Hay gente que va de Mendoza, otro que va de Río Negro, otro que va de Neuquén. O sea, acá ha sucedido exactamente lo mismo. Porque el que transmite la enfermedad originariamente es el ratón colilargo, que tiene unas orejitas muy especiales, muy llamativo, habita siempre las periferias, los bosques, cerca de los ríos y demás. Y eso es muy difícil que suba al barco, porque los barcos cuando amarran en el puerto tienen la precaución de poner sogas o de poner cadenas que tienen un adminículo que es parecido a una campana al revés para evitar que suban los roedores. Si no, todos los barcos estarían llenos de roedores, que sucedió claro. En la antigüedad, ¿no? En la antigüedad sucedía eso, sí.
Doctor, o sea, le agrego con la información que brindó por la tarde el Ministerio de Salud de la Nación, dice este comunicado, la embarcación, estamos hablando del MV Ondius o Hondius, crucero que partió, reiteramos, desde Ushuaia el 20 de marzo rumbo a Islas Canarias, pero previamente había ingresado al puerto de Ushuaia el 16 de noviembre pasado. Desde allí realizó diferentes viajes de cabotaje entre Ushuaia, isla del Atlántico Sur, y el 1 de abril zarpó con destino a Georgias y Sandwich del Sur. Dice el Ministerio de Salud, la provincia de Tierra del Fuego no reportó eventos de importancia sanitaria, y agregan, cabe destacar que Tierra del Fuego no tiene presencia de hantavirus y no ha registrado casos desde que esta enfermedad se incorporó a los eventos de notificación obligatoria en nuestro país en el año 96.
Sí, no hay ninguna duda, está todo muy bien, pero por eso yo insisto que es a partir de alguien que ya subió habiendo incubado la enfermedad. ¿Dónde se contaminaron? No lo sé. Pero usted sabe que, por ejemplo, cuando uno va a lugares cerrados o de pronto que tienen orina o que tienen materia fecal de este ratón colilargo, uno puede directamente al remover el polvo o coso, inhalarlo al virus. E inclusive, por ejemplo, cuando uno va tocando cosas que no debería tocar, o sea, manosear, si está paseando por la comarca y demás, es probable también que pueda haber sido de esa forma la contaminación. Pero yo creo que en una proporción, para dar una idea, de un 95% es que ya subió la pareja o quien haya sido, ya subió incubando la enfermedad. No creo en ese pequeño porcentaje la posibilidad de que haya habido un ratón en el barco contaminado.
Doctor, ¿cuáles son los síntomas en el caso de estar relacionados con hantavirus?
En general empieza siempre con un cuadro muy parecido al cuadro gripal, un intenso dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, un cansancio llamativo, y es una enfermedad que no tenemos un medicamento adecuado porque es un virus, no tenemos vacuna, entonces empieza a dividirse rápida y proficuamente en el organismo y colapsa pulmón y corazón, y esa es la causa de muerte. Por eso cuando las personas son de determinada edad, que son frágiles, o aún independientemente de la edad, que padecen una enfermedad intercurrente que los hace frágiles, llámese cardiópata, llámese obeso mórbido, diabético, asmático crónico, son más frágiles aunque tengan 20 años o 30 años, y después los extremos de la vida, ¿no? Por lo tanto, siempre cuando uno tiene síntomas y el médico pregunta, o ellos mismos se dan cuenta que estuvieron en lugares estos cerrados, que estuvieron barriendo o inhalando polvo, o que tocaron cosas que no deberían haber tocado, la consulta muchas veces cambia la historia natural de la enfermedad, porque si bien es cierto que no tenemos muchos argumentos medicamentosos, por lo menos internamos, colocamos suero y tratamos de mejorar todas las alteraciones biológicas que tiene el organismo. Y esa es la gente que se salva. Pero el que se queda en su casa pensando que al día siguiente se va a mejorar es el que menos posibilidades tiene de subsistir, ¿no?
Y doctor, se trata de un ratón que se ubica geográficamente en territorio argentino en lo que sería nuestra Patagonia.
Sí, claro, por eso se le llama cepa andina y está prácticamente a todo lo largo del país. Fíjese que el año pasado la provincia que más problema tuvo fue Salta.
Ah, el norte.
Pero las primeras, no sé si usted recuerda el caso de Puyén, que nosotros hicimos un trabajo que está por todo el mundo. Ese trabajo nosotros nos aclaró mucho el panorama, porque si bien es cierto que el primer señor, al abrir el lugar donde iba a ser la fiesta de 15 años de la chica que también falleció, o sea, en el momento de limpiar se contaminó, después hubo una cosa que no estaba muy descrita, que era el interhumano. O sea, primero el ratón ser humano, pero después se aclaró perfectamente que puede haber contagio interhumano también a partir de las secreciones, las gotitas de flux de la aerolización, de la tos, ¿no?
Doctor Pizzi, aprovechando el contacto, desde ya y aparte siendo usted una de las personas más entendidas y que siempre ha pregonado desde ya por la vacunación en distintas cuestiones, pero a ver, vinculadas a enfermedades respiratorias, hay preocupación respecto de lo que está sucediendo con la gripe, sobre todo porque hay un bajo índice de vacunación.
No sé si usted... Absolutamente.
¿Y qué está pasando?
Estamos muy preocupados, mire. Estamos preocupados porque han bajado los índices de vacunación, no únicamente del cuadro de gripal estacional. Mire usted, la vacuna se compró en tiempo y forma. Los primeros días de marzo estaba, el 15 de marzo estaba distribuida en todas las jurisdicciones y la gente no acude. Nosotros pedíamos, por favor, vacúnese en marzo, tratemos de evitar el colapso que tuvo Europa, porque nos advirtieron que el H3N2 subclado K nos iba a traer graves consecuencias. Bueno, únicamente los criteriosos, las personas de edad que están acostumbradas a vacunarse, y es notorio porque nosotros vemos, por ejemplo, su madre o su abuela nunca va a tener problemas ni va a tener que invitarla, ellas mismas ya sabían que tenían que vacunarse, pero hay generaciones jóvenes que realmente no sé qué les está pasando, por eso es que están actuando los jueces. Y ni le cuento el tema de la Ley Nacional de la Infancia, porque la Ley Nacional de la Infancia, hay vacunas, por ejemplo, para darle una idea, la de difteria, tos convulsa y tétano, que está la primera dosis en un 50% y la segunda dosis en un 42%. Eso significa que podemos perder el efecto rebaño. Y no olvide que el año pasado hubo 11 muertes de tos convulsa, una patología que jamás la habíamos podido ver en las últimas décadas para enseñarle a los alumnos en medicina. Era todo oral. Y un caso de tétano en Santa Fe, Hernán. O sea, entonces imagínese usted la situación que estamos viviendo, pero eso es por ignorancia, por falta de criterio, por indolencia, que vamos a tener que cambiar esto. Y yo agradezco a la justicia que está actuando, porque si no, evidentemente podemos llegar a caminar tranquilamente a una tragedia, ¿no?
Usted se refiere al caso de la justicia, por ejemplo, en provincias en donde también va relacionado con la escolarización. O sea que, por ejemplo, en el caso de los chicos, sean los padres instados a efectivamente cumplir con los calendarios.
Absolutamente. Inclusive hay cambios, también hay actitudes, hay cambios. Mendoza ha estado muy bien, tiene una resolución gubernamental que puede llegar a detener a los padres que no vacunen. El Río Negro sigue los pasos de Mendoza, Córdoba lo está estudiando. Santa Fe vuelve a vacunar a las escuelas, como en la época de cuando éramos niños. O sea, hay cambios. Y después está la actuación de los jueces directamente, el caso concreto. Por ejemplo, dos cuestiones que son muy ilustrativas. Venado Tuerto, una embarazada, pidió un amparo para no vacunarse y proteger al producto de la concepción. Actuó el juez de Venado Tuerto y la conminó a proteger su embarazo, a vacunarse. Gualeguaychú, dos familias que se negaban a vacunar a sus hijos. Salió el juez, actuó el juez y obligó a vacunar. Es una ley nacional, Hernán. Es una ley nacional que hay que cumplirla. No se trata esto, yo creo, me parece, claro. Debo. No. Acá no hay ningún tipo de discusión, y menos sin argumentos técnicos científicos. O se olvidaron del sarampión, o se olvidaron de la poliomielitis, la cantidad que hoy todavía hay paralíticos. Yo tengo un jefe de servicio paralítico, Bruno Helbert, también paralítico por el tema de la poliomielitis. Entonces, convengamos y seamos criteriosos. La viruela fue desapareciendo por el tema de las vacunas. Entonces, infinidad de cosas que evidentemente son una realidad absoluta. La vigencia de las mismas y la presencia de las mismas nos han salvado de infinidad de cosas.
Exacto. A ver, indolencia que va mezclada con incumplimiento de la ley. ¿Y a qué se atribuye esto? Todavía un estado de relajación y de desdén, porque más que de relajación es de desdén respecto de, bueno, pasó la pandemia, estuvimos más restringidos, obligados, y ahora, bueno, iba a usar una expresión algo vulgar, ¿no? Pero digo, bueno, la chancleta al aire.
Ni más ni menos. Mire, le voy a contar una anécdota que sucedió en Mendoza a fines del año pasado. Mendoza detecta, después de esa resolución gubernamental, que inclusive advertía que podían llegar a ser detenidos después de las multas, que había 70 familias que no vacunaban. Mandó carta de documento a las 70 familias. Ya todos sabían de qué se trataba. Antes de la citación, porque la carta de documento era para citarlos, antes de la citación, 55 vacunaron. Preste atención, Hernán, lo que sigue. Uh-huh. 55 vacunaron, o sea que ni siquiera fueron a la citación o fueron a la citación con la argumentación y el calendario sellado. 15 de las familias fueron a la citación y se les advirtió que iban a ser judicializados. Mire, dieron vuelta, salieron despavoridos sin mirar atrás y vacunaron el mismo día. Ahora, ¿cuál es la explicación de eso? ¿Qué sentido tiene eso entonces? ¿Son hijos del rigor? Porque no hay argumentación, vuelvo a insistir, técnico-científica. Además, es de una pobreza cuando quieren explicar por qué no quieren vacunarse, citan cosas o inexistentes o cosas que han sido debatidas y que no tienen nada que ver. Hay algunos que todavía siguen con la historia del médico ese Whitehall, que decía que las vacunas producían autismo y que fue una cosa, le quitaron todo al médico, el médico quedó a la deriva en el mundo científico. Entonces, no hay argumentación posible que uno pueda ver o evitar la evidencia de lo que significan las vacunas para la humanidad.
Doctor Pizzi, en el caso del antigripal, usted nos decía, ¿hay stock como para que la gente se vacune?
Absolutamente, y le doy un dato importantísimo. El gobierno compró dos tipos, sí, de la misma vacuna, pero una que es para adultos mayores de 60, que se llama vacuna adyuvantada, que tiene un aceite que se llama escualeno, que a las personas de más edad las protege mejor y le prolongan el tiempo la protección. Entonces, son buenísimas las dos. Pero cuando uno se acerca, simplemente le muestra a la señorita vacunadora y el que tiene determinada edad tiene derecho a tener esa vacuna, que es la vacuna adyuvantada, que si bien es cierto es excelente, igual que la otra, pero esta tiene ese aceite que la hace más protectiva.
Mientras yo lo escuchaba, doctor, por ejemplo, leo el mensaje y habrá que ver, por supuesto, cada zona, particularidad. Nos escribe Alejandra de San Fernando, en Zona Norte, dice, hace 2 meses que estoy tratando de vacunarme y no hay vacunas ni en farmacias ni en el vacunatorio. Bueno, habrá que ver qué sucede por esta zona de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, está con voluntad de vacunar si no ha logrado hacerlo. Habrá que indagar un poco más qué está sucediendo en particular en esa zona de la provincia de Buenos Aires.
Mire, yo independientemente de cualquier cuestión política, yo estoy constantemente dando conferencias en Norte, Sur, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y demás, y hay, es más, cuando charlo con las chicas, con estas vacunadoras que son unos ángeles para mí, porque sabían infinidad de cosas, pero con la pandemia aprendieron muchísimas más, me dicen, doctor, no vienen. Yo recuerdo las épocas que había cola o esperar para vacunar, y no van. Es más, hay un vacunatorio estupendo en la Universidad Nacional de Córdoba, en la ciudad universitaria, que se puede estacionar, que tiene todas las vacunas, y de ahí el jefe del vacunatorio nos dice constantemente, haga propaganda, por favor, profesor, porque la gente no viene, y cada día se facilitan más las cosas.
El doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo y epidemiólogo, siempre un placer escucharlo y desde ya también generando conciencia y también llamando a que la gente vaya a vacunarse para evitar males mayores. Un abrazo grande, gracias por la comunicación.
Se lo devuelvo con mucho afecto, Hernán. Hasta pronto, adiós.
Hasta pronto.